Mira, vamos a lo que vamos, porque uno de los productos más representativos de nuestra gastronomía es el aceite de oliva. Es la base de la dieta mediterránea, el oro líquido que se extrae además de la aceituna y que, como bien sabemos, pues es el futuro de los olivos. Si te das cuenta, cuando viajamos por España, especialmente por las tierras del sur, es ir viendo campos de olivares que le dan pues esa imagen tan característica a nuestra orografía. No es mi intención alarmar, pero sí que tenemos que estar alerta, porque desde hace tiempo los expertos están observando que hay un microbio, la Shilella fastidiosa, que ataca a los olivos y otros árboles, pudiendo llegar a aniquilar la especie en algunas regiones. Bueno, atención ponedor, porque la ingeniera agrónoma Blanca Landa dirige un proyecto internacional para detener este microbio y hoy nos quiere hablar de ello en Poniendo las Calles. Aquí está Blanca con este frío que hace. Blanca, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Blanca Landa del Castillo, para que la gente te ubique, tú eres investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y además uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de la Shilella fastidiosa. Además eres la presidenta de la Sociedad Española de Fitopatología. A mí me seduce mucho todo lo que eres, Blanca, y te quiero preguntar si se está exagerando demasiado lo que he dicho en este momento sobre el problema que puede causar este microbio.
No he exagerado. En determinadas circunstancias y cuando confluyen una serie de factores que favorecen el desarrollo de epidemias, puede ocurrir eso, verdaderas catástrofes ambientales como lo que está ocurriendo en el sur de Italia, en la región de Puglia.
Uh-huh. Bueno, eso en Italia, también nos preocupamos por lo que pueda pasar en nuestro país. Blanca, ¿cómo actúa esta Shilella fastidiosa? ¿Cuáles son sus efectos?
Bueno, es una bacteria que se transmite únicamente por insectos vectores o por injerto de planta a planta, y lo que hace es infectar los haces vasculares del xilema, que es por donde la planta toma el agua y los nutrientes. Se multiplican ellos, empieza a taponarlos, y lo que ocurre es que la planta pues deja de transferir agua y nutrientes a las partes superiores y empieza a desecarse pues la ramita, las ramas principales, e incluso al final todo el tronco y todo el árbol por completo.
Uh-huh. Blanca, ¿y se conoce, se sabe ya de dónde viene y sobre todo por qué ha crecido tanto su expansión?
Bueno, la bacteria es un organismo de cuarentena en Europa porque no estaba presente en nuestro continente, o no se sabía que estaba presente en nuestro continente hasta que se descubrió por primera vez en Italia, y es originaria del continente americano. Y en el caso de Europa, pues los diferentes estudios han visto que los distintos focos que han aparecido, por ejemplo, en Francia, en España, en Portugal y en Italia, pues la cepa proviene de distintas zonas geográficas. En el caso de Italia, la cepa más cercana filogenéticamente, o sea, la proximidad genética más cierta, con cepas de Costa Rica. En el caso, por ejemplo, de Mallorca, de las Islas Baleares, pues de California, de cepas de California. Y lo que ha ocurrido, bueno, pues que a lo largo de los años ha ido introduciendo material vegetal, bien ornamental o plantas cultivadas, variedades nuevas, y sin saber que venían infectadas con la bacteria. Y bueno, han conseguido tener éxito en establecerse en campo abierto y el vector ha sido el que se ha ido encargando de transmitir la bacteria de árbol a árbol y contribuir a la expansión.
Porque Blanca, bueno, son las 4:28 de la mañana, las 3:28 en Canarias, por lo que te he entendido, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ha llegado ya a España o por ahora podemos estar tranquilos?
Sí, en España desafortunadamente está en las Islas Baleares, está en Mallorca, en Menorca y en Ibiza, y en la península está en Alicante, en la región de Alicante. Y en Portugal también pues se ha visto que está en distintas zonas, en el norte, en la zona centro y en el sur existen algunos brotes detectados.
O sea que se nos acerca tanto por el este como por el oeste, con lo cual hay que estar atentos. Un abrazo bien fuerte a la gente del campo que nos está escuchando en este momento. Blanca, ¿es verdad que en Italia ha arrasado miles de olivos? Porque he estado viendo algunos documentales y, bueno, pues informándome para, bueno, pues estar un poco documentado hablando contigo aquí en Poniendo las Calles, pero es que he visto algunas imágenes de olivares que son para echarse a temblar.
miles y miles y miles de hectáreas,
Sí.
lo que supone eso en número de olivos es terrible. Nosotros empezamos, la primera vez que se detectó en el 2013, a partir del año 2014 iniciamos una colaboración científica con investigadores del CNR. Y desde entonces, pues yo he tenido la posibilidad de ir todos los años en el marco de proyectos de investigación conjuntos y ver cómo inicialmente, pues desde Bari, la zona, digamos, donde nos ubicábamos hasta la zona de inicio del foco, se tardaban unas 2 horas y media en coche, bueno, había una distancia de unos 200 kilómetros. Y ahora, desafortunadamente, pues está ya en la provincia de Bari, ¿no? Se ha ido extendiendo, subiendo hacia arriba. Lo que es el tacón de la bota, pues, digamos, estaba en la base del tacón, pues ahora ya está llegando a la parte de superior de ese tacón. Y eso son, pues, una región de más de 200 kilómetros de largo por 50 de ancho, pues imagínate, multiplica
Nombre claro.
el número de hectáreas de olivo que se están viendo amenazadas y la cantidad de olivos que están muriendo.
Ya, ya me imagino. Blanca, cuéntanos a los ponedores. Fíjate, hoy encima que estamos preguntándole a nuestra audiencia si prefieren el aceite de oliva o la mantequilla para desayunar, para hacerse las tostadas. Claro, aquí está arrasando el aceite de oliva, pero hay mucha gente que está preocupada por esto que nos estás contando. Yo quiero saber en qué consiste la investigación que estáis llevando a cabo, porque hay que recordarle a todo el mundo que un árbol es un ser vivo. Pero no puede mostrar sentimientos, por lo que me imagino que todo es como un poco más complejo, ¿no?
Para unas cosas es más complejo porque obviamente no te transmite lo que le
¿Cómo se
ocurre, ¿no?
siente?
Y
Claro.
ese es un gran problema. La bacteria infecta el árbol y pasa mucho tiempo desapercibida porque no causa síntomas. Se desconoce el tiempo que lleva desde que la planta se infecta hasta que los síntomas se expresan y ya cuando ya es demasiado tarde. Entonces, con el proyecto de investigación nuevo que hemos empezado recientemente, Visil, un proyecto de 4 años, uno de los aspectos fundamentales en el que queremos seguir trabajando es la detección temprana de la bacteria. Por ejemplo, en el caso de que entre a través de contenedores, con plantas, material infectado, pues que se pueda detectar de forma temprana, y para eso se están entrenando perros, ¿no? Por ejemplo, para detectar, ser capaces de percibir los volátiles que esta bacteria produce para detectar la planta en los contenedores, desarrollar métodos de detección temprana, ¿no? Todos tenemos en mente el test de PCR del COVID, de la
Sí.
qPCR, bueno, pues eso también se aplica al diagnóstico de patógenos en vegetales. Y es fundamental eso, una vez que una planta se muestra en el campo, ¿no? Pues tener un método que en pocos minutos, horas, pues te puede decir si está infectada o no. Y también estamos aplicando el uso de teledetección de cámaras situadas en aviones tripulados para abarcar miles de hectáreas. Son cámaras que detectan la temperatura de la copa del árbol o cámaras hiperespectrales que registran espectros que nosotros a simple vista no podemos ver, no es percibible al ojo humano. Y también vamos a dar un paso más con el uso de satélites, ¿no? De imágenes también hiperespectrales y térmicas desde satélite que permitan monitorizar el territorio.
De verdad que estoy alucinando de lo que nos estás contando, Blanca, a todos los ponedores. Vamos, yo te aseguro que ahora mismo toda la audiencia está con las orejas en los altavoces, alucinando de cómo se puede pues avanzar en el diagnóstico de cómo se encuentran estos árboles. Quiero mandar un abrazo a Julio César Morales, que nos está escuchando por primera vez y estará también alucinando como lo estoy haciendo yo, eso de los perros que pueden detectar si el olivo tiene la bacteria o incluso hacer una PCR a un árbol. Vamos, me parece espectacular. Pero, Blanca, ¿qué es lo que sucede cuando se ha diagnosticado el problema? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento eficaz o cómo se opera?
O sea, intentar prevenir que la
Sí.
bacteria entre o si entra, que se detecte lo antes posible y después pues contribuir también a determinar qué genotipos vegetales de las plantas de mayor interés, pues no solo de olivos, sino que en el caso de España, por ejemplo, lo que más se está viendo afectado es almendro, ¿no? Ver qué variedades serían más tolerantes, si existen otros cultivos leñosos que puedan ser utilizados en estas zonas que se están viendo amenazadas, ¿no? Para buscar cultivos alternativos y también buscar medidas de control biológico que sean respetuosas con el medio ambiente, tanto para combatir y controlar el vector, que es el que transmite la bacteria, como para intentar promover plantas que sean más saludables y más resilientes a la infección. Estamos buscando el microbioma de la planta, todos ya tenemos en mente el microbioma humano, la flora digestiva, lo importante que es para la salud. Bueno, pues las plantas también tienen su propio microbioma. Los haces vasculares de la planta no es algo estéril, sino que también tienen un conjunto de microorganismos que son habitantes naturales de este nicho ecológico, y lo que queremos ver cuáles son esos componentes, cuáles podemos ser capaces de cultivarlos, incrementarlos en el laboratorio para crear comunidades sintéticas que sean capaces de combatir la bacteria en ese nicho, ¿no? En los haces vasculares, porque lo gran complejo de este patógeno es que al estar únicamente en los haces vasculares es muy difícil acceder a él o aplicar un tratamiento químico o algún antimicrobiano, ¿no? Que estamos trabajando en buscar estos productos también, pero cómo aplicarlos es muy complicado, ¿no? Habría que inyectarlo al tronco o ser un producto sistémico que, si se aplica foliarmente, fuera capaz de ser absorbido por la planta. Y luego también, bueno, no nos olvidamos del componente social de este problema, y también queremos hacer un estudio ambiental del impacto que está suponiendo, bueno, las medidas de control que se están aplicando, que desafortunadamente en zonas como la península hay que aplicar erradicación para evitar que se extienda. Y también queremos saber un poco la percepción que tiene el agricultor y cómo de propenso sería aplicar algunas de las medidas de control que nosotros desarrollemos a lo largo de estos 4 años.
Las 4:36, 3:36 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Blanca, por lo que has comentado, es más cosa de la prevención que ninguna otra circunstancia, porque no existe un tratamiento 100% eficaz. Pero me imagino, Blanca, que la climatología pues puede llegar a ser un elemento importante en su propagación, ¿no?
Claro, desafortunadamente la cuenca del Mediterráneo pues se sabe que es una zona muy favorable para el desarrollo de esta bacteria. Se han hecho estudios pues en nuestro grupo de investigación y también por la EFSA que han determinado, bueno, pues que gran parte de la zona del Mediterráneo, en el caso de que la bacteria se distribuyese, bueno, pues sería más favorable para desarrollar epidemias de esta bacteria, y que además en modelos de cambio climático, no, pues la favorabilidad pues se desplazaría hacia el norte de Europa.
Pues no te voy a quitar más tiempo, Blanca. Déjame que recuerde a los ponedores que hemos hablado contigo, con Blanca Landa del Castillo, investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y además uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de la Xylella fastidiosa. Así que, Blanca, ojalá se encuentre un tratamiento eficaz que además sea pronto para toda esta plaga. Y te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en un frío martes 28 de febrero de 2023.
Y a vosotros por vuestro interés y empezar la mañana con conciencia.
Pues sí, sí que nos toca y nos gusta, y nada más, nos lo tomamos bastante en serio.